batzutan hor naizen ez dakit, munduak ies egiten dit.
Es tiempo para la filosofía, esta ciencia que trata de darnos luz, de enseñarnos caminos en los que no hemos reparado, que no conocemos o que hemos olvidado simplemente. Y para ello contamos siempre con la inestimable guía de filósofos y profesores de filosofía. En este caso, con Íñigo Martínez Peña. Él quiere hablarnos de un libro que se ha publicado recientemente, Sopa de Wuhan, donde una veintena de personas que sabe de filosofía reflexionan sobre qué pasará en las sociedades occidentales después de esta pandemia que estamos sufriendo. Entre las personas están filósofos conocidos como Slavoj Žižek, Judith Butler o Alain Badiou. Nosotros, como decimos, vamos a hablar con Íñigo Martínez Peña, que se ha leído el libro. Egunon, Íñigo.
Egunon, goizalde.
Este es un libro escrito durante, es decir, sin apenas tiempo para la reflexión, que es algo que necesita la filosofía para hacer sus análisis. ¿Ha cambiado también la filosofía?
Bueno, pues como dices, una de las características de la reflexión filosófica es tomarse un tiempo para comprender, ¿no? Cuenta la anécdota que una vez le preguntaron a Mao Zedong por las consecuencias que habría tenido la Revolución Francesa de 1789 para la historia de la humanidad. Y él respondió, pasados unos 200 años, pues que todavía no había transcurrido el tiempo suficiente para medir sus efectos, ¿no? Así que, bueno, imagina con la pandemia cómo entender el presente sin tomar distancia. Así es fácil entender que se puede meter la pata, que se pueden sufrir accidentes intelectuales y que, por un lado, pues un poquito de silencio y de prudencia tampoco estaría mal, ¿no? Pero, sin embargo, sentimos también la necesidad de aclararnos un poco, de tratar de entender, aunque sea sobre la marcha, de dar algo de sentido al sinsentido de la enfermedad. Y bueno, en ese contexto pues hay que marcar esta recopilación de artículos donde, como preguntas, pues la forma de reflexionar es una mezcla, yo diría, entre filosófica y periodística.
Bueno, son 18 personas las que reflexionan en este libro, son 18 personas que se dedican a la filosofía de una manera u otra. Son 18 maneras de ver la pandemia, 18 maneras de intentar encontrar una respuesta.
Bueno, pues sí, ¿no? Se trata de reflexiones y de diferentes puntos de vista en torno al coronavirus, a la pandemia, al aislamiento, a la sociedad del futuro. Se mezclan un poco todos estos hilos y lo plantean como un punto de inflexión, ¿no? Como un antes y un después.
Bueno, nos encantaría comentar todos los artículos, los 18, pero no tenemos tiempo para eso. Así que vamos a hacer una selección. Yo he optado por Žižek, que a mí cuando se pone pop me gusta mucho cómo explica. Bueno, pues él escribe: el coronavirus es un golpe al capitalismo, a lo Kill Bill.
Para mí el artículo de Žižek sobre todo se podría entender poniéndolo como el anverso y el reverso del de Byung-Chul Han, ¿no? Porque digamos que se responden. Para Žižek, el coronavirus es un golpe al capitalismo, como dice Goizalde, y que podría conducir a la reinvención del comunismo, ¿no? Según él, nos infectará el virus de la solidaridad y de la cooperación global, ¿no? Sí. Es verdad que es triste que haya tenido que ser una catástrofe la que nos haga replantear nuestro sistema sanitario y productivo en lugar de una apuesta ideológica serena, ¿no? Pero en el artículo plantea que el virus era revolucionario, ¿no? Y eso mismo es lo que le contradice Han, que viene a decir que el virus no vencerá al capitalismo porque nos aísla, nos individualiza y no genera sentimientos colectivos fuertes, ¿no? Digamos que cada uno se preocupa por su propia supervivencia y que el riesgo actual para el filósofo coreano es que se intensifica la vigilancia digital, que se produce un intercambio de datos entre Internet, la telefonía móvil y las autoridades, que crea un estado que hace que el estado de excepción sea una normalidad sin ninguna conciencia crítica en cuanto a la protección de la intimidad. Bueno, en muchos casos coinciden, en otros se responden, en otros, como veíamos ahora, pues las visiones de futuro son totalmente opuestas y bueno, es muy interesante seguir este recorrido, ¿no?
Bueno, ¿a ti cuál te ha gustado? ¿Cuál te ha parecido más interesante?
Pues bueno, muchos son sugerentes y dan que pensar, porque al fin y al cabo es una conversación abierta que nos concierne de un modo u otro, ¿no?, a todos y todas. Pero me gustaría, por ejemplo, rescatar el planteamiento de Judith Butler, abiertamente crítica con las políticas de sanidad privadas, ¿no?, con los recortes, recuerda los recortes presupuestarios en bienes públicos tras la crisis de 2008 sufridos en Europa del Sur, ¿no? Pide una cobertura médica universal como derecho humano y se indigna contra las voces neoliberales que hablan de sacrificar abuelos y abuelas en pos de la economía, ¿no? Luego también me parece acertado el planteamiento del chileno Gustavo Yáñez, que pone en relación los virus con la explotación animal y la voracidad del mercado capitalista global, y desarrolla esta idea que los virus saltan de los animales a los humanos cuando se destroza la biodiversidad, ¿no? En el contacto con la fauna salvaje, la deforestación, la apertura de nuevas carreteras. Creo que es una crítica ecológica interesante y necesaria, ¿no? Y bueno, desde ahí también el alemán Marcus Gabriel reivindica una nueva identidad humana, como seres mortales, frágiles, habitantes de la Tierra. Y finalmente, Goizalde rescataría dos breves apuntes más, quizás los dos más artículos más radicales, ¿no? Está la boliviana María Galindo, que reivindica el contagio, el poder despedir a los muertos, ¿no? Acompañar a los enfermos. Me parece un artículo muy duro. Y luego también está el de Paul de Preciado, que plantea que ya estábamos bastante aislados con nuestros móviles y ordenadores también antes del confinamiento, ¿no? Y que el único cambio posible pasa por cambiar nuestra relación con la tecnología digital. Y acaba el artículo diciendo: apaguemos los móviles, desconectémonos de Internet, hagamos la gran batalla, el gran blackout frente a los satélites que nos vigilan, e imaginemos juntos y juntas otros modos de relación, ¿no? Y es cierto que los señores del aire están enriqueciendo, que el principal accionista de Zoom, por ejemplo, Eric Yuan, está ahora entre las personas más ricas del mundo, y que mastodontes como Google, Amazon, Netflix, pues están haciendo el gran negocio, ¿no?
Este tipo de textos que se escriben tan precipitadamente, por decirlo de alguna manera, a veces no tienen mucho de deseo que de otra cosa.
Pues sí, es interesante lo que planteas, ¿no? Porque cada vez que imaginamos el futuro, que fantaseamos con el mundo de mañana, pues lo hacemos desde el hoy, ¿no? Y mezclamos nuestros deseos y nuestros anhelos y nuestros miedos con nuestras reflexiones y análisis. Entonces, bueno, supongo que cuando se hacen visiones totalmente apocalípticas también, ¿no? Por ejemplo, pues igual cierto goce destructivo habita en quien las plantea. No lo sé, los deseos de cada quien al hacer los análisis son muy particulares y a veces totalmente inconscientes, ¿no? De todas maneras, bueno, pues conviene no ser demasiado inocentes y tratar de leer un poco el pasado también, ¿no? Antes de apuntar a futuros posibles. El periodista Ignacio Ramonet, por ejemplo, habla de que esta pandemia era una pandemia muy anunciada, que el argumento de sorpresa que algunas bueno, pues políticos y autoridades han dicho, ¿no?, que les ha pillado así de sorpresa, dice que no es de recibo, ¿no?, que ya había varios informes científicos que habían lanzado advertencias muy serias sobre la inminencia del surgimiento de algún tipo de nuevo virus que podría causar algo así. Entonces, bueno, es impresionante la de informes que menciona en su artículo, que se titula La pandemia y el sistema del mundo. Y los gobiernos sabían que podía ocurrir, pero no se molestaron en prepararse, porque decían: no gastaré dinero por algo que quizás no ocurra bajo mi mandato, ¿no? Entonces no se gastó dinero en más camas de hospital, en respiradores, como tampoco hay voluntad para combatir el cambio climático, ¿no?, que es lo que él sitúa, ¿no? Sitúa a la pandemia como cierto aviso previo, ¿no? Sí. Digamos.
¿Y a ti, Íñigo, te ha dado tiempo a reflexionar o te parece que todavía no ha pasado el suficientemente tiempo como para mirar desde un poco de distancia?
Sí, bueno, pues es precipitado, como decíamos, ¿no? Pero sí que lo he sentido necesario, ¿no? Aunque sea un poco desde la urgencia. Me pregunto si aprenderemos algo de todo esto, ¿no? Que es como la gran pregunta. Y Marina Garcés, pues, por ejemplo, es escéptica en este punto, porque dice que también ha habido guerras y otras crisis y que no han sido ninguna garantía de aprendizaje, ¿no? Para Noamí Klein no se trata de volver a la normalidad, porque la normalidad era el problema, era mortal, ¿no? Se trata más de vivir de otro modo, de una nueva política de los cuidados. No sé, yo pienso estos días en Goizalde en la necesidad de separar el placer del consumo, por ejemplo. También me gusta pensar en un mundo con otro tipo de movilidad, ¿no?, sin invasiones turísticas. También que sintamos el gusto de la presencia mutua, ¿no?, de la comunidad, más allá del cansancio de las pantallas y de la tecnología. Y bueno, también me ha llamado la atención una mención a Cuba, una superpotencia médica que acudió a ayudar a China, luego a Italia, a Francia, ¿no?, enviando personal sanitario y medicamento antiviral. Y bueno, tantos años bloqueada, pero también ahora distinguida por su altruismo y generosidad, ¿no? Detalles que me he ido encontrando en el intentar leer algo y aclararme algo con el tema.
Pues Íñigo Martínez Peña, te agradecemos mucho que te hayas acercado hasta Gas en la Luz, porque siempre es un placer escucharos y compartir con vosotros estos minutos en los que nosotros también intentamos pues hacer un poco de luz en el mundo en el que vivimos y el que nos ha tocado como existencia, por decirlo de alguna manera. Es que ricasco, Íñigo.
Es que ricasco, Isalde, también por darnos ese espacio y nada, que tengáis un buen día.
Igualmente, agur.
Agur.